Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego, el tipo más enamorado de la Navidad que hay en la redacción de deportes de la cadena COPE. Lo digo de verdad, le gusta, la disfruta y es una persona muy navideña y muy hogareña, como ha dicho en una entrevista del diario Marca. Hola, Paco González, muy buenas.
Pero no es ninguna ironía, ¿no? Porque es que verdad, me encanta la Navidad. Hola, buenas.
Lo digo en serio, lo digo, sí. Que hay otros que son ahí en plan Grinch y tal, pero tú la disfrutas, te mola.
Me encanta mucho.
Sí, sí. Cruces, mira, me parece muy bien.
Que, todo.
Claro, todo. Muy detallista, siempre nos traes cositas, detalles de tus viajes y tal. Muy bueno. Gonzalo Miró, hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Eres navideño?
No.
Pero si es que lo tiene todo.
De verdad.
Joseba Larrañaga. Intento que me afecte lo menos posible, eso sí.
Vale. Joseba Larrañaga, hola Joseba, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Eres navideño?
Sí, me gusta la Navidad, sí. Y el hecho de poder ir a ver a la gente a la que no veo durante mucho tiempo y poder compartir con ella unos días, sí, me gusta, la verdad es que sí.
Manolo Lama, te imagino muy navideño porque tú también eres un tío familiar y de
casa.
Soy
muy navideño. Me encanta la Navidad.
Se te nota.
Me encanta la Semana Santa, me encanta las vacaciones, me encanta el verano, todo lo que sea vacaciones me encanta.
Pero trabajar también te encanta. Pero si trabajar también te encanta.
Me encanta trabajar para luego tener vacaciones.
Ah, vale.
Oye, es muy bien. Una cosa muy normal, ¿no? Pero yo soy muy navideño. No me gustan los turrones, ni el mazapán. Me gustan los mantecados de almendra y poco más.
Vale. Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Eres navideño?
Pues yo, si no fuera por los niños de la familia, sería muy poco navideño. Pero
son ellos los que te animan.
Sí, vivo... Navidades de niños, sí, eso sí, sí me gusta. Y los mantecados también.
Hola, Cañete, muy buenas.
Buenas noches.
¿Eres navideño?
Yo sí, mucho. Primero, soy católico. Segundo, es el único momento que, si lo piensas en el año, si tienes una familia grande, es el único momento donde coincidimos todos de vacaciones y, por lo tanto, nos podemos juntar todos, que en mi familia es muy difícil. Y le pido siempre a Dios que seamos al año siguiente más, pero nunca menos.
Vale, pues eso es muy importante, evidentemente. Hola, Albelda.
Muy buenas a todos.
¿Eres navideño?
Sí, si incluimos Reyes, que me gusta más que Navidad, sí.
¿Te gusta más Reyes que Navidad, eh?
A mí sí.
¿Pero qué te gusta? ¿Los regalos o la magia de la noche y todo eso?
Todo en general. También porque yo con mi familia me junto más en Reyes que en Navidad. No sé si es por eso. Pero me atrae más Reyes,
Vale. Siro, muy buenas.
Muy buenas. Yo soy
¿Tú eres navideño?
Gozado. A mí no me gustan las Navidades porque es cuando tengo la mayor sensación de que pasa un año más. Y aparte que son, para mí son, y no he tenido la pérdida de mi madre en el 2013, pero no es que sean tristes, siempre me han parecido tristes, o sea, cuando no se había ido mi madre, y ahora, o sea, siempre me han parecido muy tristes, o sea, el único día que salvo es como David, el Día de Reyes sí que me encanta.
Pero
el día
Reyes,
de Reyes
también en Navidad,
Sí, ya, digo,
que
por eso,
Santa
que salvo,
ahora.
Que Reyes salvo el Día de Reyes, agosto, ya, coño. Pero bueno, pero el resto no.
Sí, pero bueno, Roberto ya están terminando.
Hola, Roberto, sí. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estoy preguntando si son navideños nuestros miembros del tertulión. ¿Tú eres navideño?
Sí, bueno, bien, sí, no me molesta.
No me
Eso es... Está más cerca de Gonzalo y de sí. mí que vuestro.
No me molesta. No me molesta mucho. Hombre, hay cosas de la Navidad que son difíciles de llevar. Yo he alucinado estos días con Madrid. Sí, o sea, es una cosa increíble. O sea, en el puente ya decíamos que había gente en Madrid, pero estos días ha sido brutal lo de moverse por Madrid, ¿eh? Supongo que en muchas ciudades de España ocurrirá lo mismo, pero Madrid está en un momento que va a tener que salir alguien para que entren los que tengan que entrar. Ya no caben. Eso me pasó una vez en Conil, que cerró la Guardia Civil, cerró el pueblo. Y dije, pero es que estoy dentro. Y dice, no, pues hasta que no salga alguien no se puede entrar. Y había tal colapso en Conil que lo cerraron. La Guardia Civil se puso ahí y dijo que no entraba nadie. Esto va a pasar en Madrid cualquier día. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Tú eres navideño, ¿verdad?
Yo soy muy navideño.
¿Con quién vas a pasar la noche buena? ¿Con Mateu?
No tendría ningún problema en pasarla. Además, sería una noche muy divertida.
Sí, claro. Bueno, no, porque pues no. Nada. Estamos todos, ¿eh? Luego vamos a conectar con Mónica Marchante, que se ha ido para el sorteo de la Champions, que es mañana a las 12 del mediodía, lo de la cadena COPE. Sorteo en el que, recuerden, tenemos a cuatro equipos como primeros de grupo, que son Madrid, Barça, Atleti y Real Sociedad. A ver si nos cae el Paris Saint-Germain, que hay bastantes posibilidades de que le toque un español al Paris Saint-Germain.
Ni lo dudes.
La primera comunicación tiene que... Lo han contado ahora mismo ya en el tramo resumen de tiempo de juego con Joseba. Tiene que ver con Alaba, con la confirmación de la lesión de Alaba. Yo creo que Miguelito está todavía en el Bernabéu. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, todavía estamos.
Se ha confirmado la rotura del ligamento cruzado anterior, rodilla izquierda. Sí.
Es la tercera.
Fíjate, la imagen, Miguelito, de la rodilla en sí es muy clara en la retransmisión, pero la imagen de su cara, el primer plano de su cara cuando está el chaval en el suelo
es el diagnóstico.
Era el miedo y el pánico que sentía el chico en ese momento por lo que acababa de ocurrir.
Se queda clavado en el césped, tumbado, sin moverse. Y fíjate, por ejemplo, Modric ha sido el primero en llegar cerca de su compañero, que literalmente se ha echado las manos a la cabeza para luego ya pedir la asistencia médica. Así que desde el primer momento todo el mundo se ha dado cuenta de la gravedad, se ha marchado por su propio pie, pero sin poder apoyar esa pierna izquierda, ha sido sometido ya a las pruebas y el club hace menos de media hora ha confirmado esa rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Va a ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días, supongo que otra vez por el doctor Leyes, que sería ya la cuarta operación de rodilla que protagoniza esta temporada en cuanto al Real Madrid se refiere. Courtois, Militao, Güler y ahora también David Alaba. Y Ancelotti en rueda de prensa no ha descartado que el Real Madrid pueda acudir al mercado invernal. Se va a peinar el mercado, otra opción de emergencia, como ya sucedió el día de Osasuna, ganó el Madrid 4-0 y Tchouaméni jugó de central. Ha dicho Ancelotti que es otra posibilidad, que Tchouaméni pueda actuar en esa posición, pero es evidente que el Madrid ahora se queda con Rüdiger y Nacho para afrontar todo lo que queda de temporada.
O sea, dices que no lo ha descartado, pero tampoco
no lo
ha pedido.
No,
él no lo ha pedido, él no dice, creo que el Madrid debe ir al mercado, ¿no?
No, ha dicho, vamos a estudiar la situación. Recuerda también que Marvel, que es otro canterano que completó algunos entrenamientos al principio de temporada y que podría ser pues otra solución de emergencia, también está lesionado aquí, así que ahora mismo el Madrid se queda muy corto de efectivos.
Y Carrillo, que es el otro central.
Y Carrillo también está lesionado, así que ya te digo, se va a peinar el mercado, Ancelotti no exige, pero reconoce que se va a estudiar la situación ante la delicada situación, teniendo en cuenta que Militao, eso sí, una buena noticia, ha dicho que a lo mejor está para antes de que acabe la temporada, ya incluso se le ha visto tocar balón en zapatillas por el césped de Valdebebas, pero evidentemente a Militao todavía le queda un buen trecho para que pueda volver a reaparecer.
Yo creo que está más o menos claro que el Madrid tiene que fichar, ¿no?
Es obligatorio.
Sí. Hombre, si están lesionados los del filial y en el primer equipo solo quedan dos...
No, y aunque no estuviera lesionado, Miguel, claro, yo creo que el potencial de los jugadores del filial son chicos que están en formación.
Sí, sí.
Y aquí estamos hablando para ser tercer central, o sea, para jugar en cualquier momento, teniendo en cuenta la acumulación de amonestaciones, etcétera.
Lo veo así también como tú, pero como ha dejado Ancelotti la puerta medio abierta, que no sabe si es para entrar o para abrirla o para cerrarla, por eso he dicho los del filial, porque imagino que lo primero es mirar lo que tienes en casa, pero si lo que tienes en casa ya está liquidado filial, también, no te queda más que firmar.
Yo creo son lesiones Ancelotti de corta duración y no serías el problema, pero yo creo que son chicos que están en formación y que estás hablando de que el tercer central juega partidos en el Real Madrid.
Yo creo que Tchouaméni va a ser un central magnífico, pero también creo que no es lo mismo romperse el cruzado con 25 años como Militao que con 31 como Álava. Es decir, que si a mí me dejaran jugar al Monopoly con el futuro del Real Madrid, buscaría una especie de Varane, es decir, un central de mucha proyección de 18 años, sí. A lo mejor no muy conocido, y por 8 o 10 millones no iría a por, estoy diciendo nombres al tuntún, a por Van Dijk. O sea, no creo que el Madrid tenga que hacer un esfuerzo por eso.
Que pero, por cierto, ya se rompió el cruzado.
Yo creo que va a ir a por eso, Paco. Yo creo que va a ir a por eso.
¿A por un Van Dijk? No creo.
No, a por un chico joven, con futuro, a por un Varane, un chico de 17, 18, 19 años, porque con proyección.
Nacho tiene 33, me parece. Rüdiger, 30. Álava, 31. Claro, si vuelve bien Álava y te ha salido bien ese central joven que fichas y está creciendo, a lo mejor ese central se va acostumbrando a que no es titular, banquillito, tal, no sé qué. Y Álava siempre te podría valer para el lateral izquierdo, a veces incluso para el medio centro.
Pero, sí, pero no sé si solo tienes ahora en el mercado de invierno ese perfil de jugador.
Bueno, se habló, por ejemplo, de un chico, un central en Portugal, ¿no? Del Benfica.
Gonzalo Inácio, del Sporting de Lisboa. ¿No?
Sí, pero pedían 50 kilos por ese.
Ya, ¿no? Ya.
En Portugal, igual tiene que ir a resolver la papeleta, a resolver la temporada, a un central. Como dice Santi, que el tercer central de Madrid juega partidos con central de intervención inmediata. A lo mejor hay que ir a experiencia directamente. No, pero imaginemos que Tchouaméni se le da bien, encaja, lo hace. Pero es que por número de jugadores
por
necesitas
eso, pero uno
un
joven, tú no te puedes gastar ahora 80 kilos que te piden en Portugal.
No, 80 kilos, ¿no?
Pero Paco, lo de Tchouaméni,
un experto. Más que un
lo de Tchouaméni es un parche que creemos que lo puede hacer bien, pero no lo tenemos claro. Y ir a por uno joven tiene que ser que te dé un rendimiento inmediato. Si te sale mal la apuesta a Tchouaméni y el joven no está para grandes partidos aún, lo que te queda de temporada vas cojo, ¿eh?
El joven tiene que ser un futbolista que supere con creces a lo que hay en la cantera. O sea, no puede ser un jugador...
Sí, hombre,
lo que no, o sea, tiene que ser un jugador con cierta experiencia.
Santi,
a lo mejor no tiene que tener 18.
Pero tú estás en Champions peleando la liga, no es solo que
por eso,
supere la cantera.
Por eso, es que no es 18 años, o sea, tienes que ir a un chico por lo menos 22, 23 años que tenga ya sus 50, 60 partidos en primera división.
Bueno, lo que no vas a firmar es a un futbolista para 6 meses, ¿no? Entiendo que lo que firma el Real Madrid va a ser un futbolista para tener en la plantilla las próximas temporadas igual.
Es que Gonzalo, cuando tú te lesiones el cruzado, te puede operar extraordinariamente bien y ser una recuperación fantástica o no. O sea, el cruzado es una lesión tan grave que condiciona el tiempo de baja del jugador mucho y su futuro.
Sí,
luego, a lo mejor, lo resuelve el jugador extraordinariamente bien.
Santi,
si no lo resuelve...
Sí, pero que me refiero que no creo que el Madrid vaya a hacer un fichaje de aquí a verano y pensando que en verano ya ficharán otro central en función de la evolución
no tendría,
de la recuperación.
Pues depende cómo esté el mercado también, porque claro, a lo mejor lo ideal no está. Entonces hay que buscar otro parche, porque lo ideal en este momento no está.
De todas formas, si Ancelotti ha dejado la puerta abierta, yo creo que es porque es tan entrenador de club que sin tomar la decisión en consenso con el resto de estamentos del equipo, no se va a arriesgar a decir que él por él solo lo iba a fichar, pero vamos, es más que evidente.
Yo estoy
seguro que lo ficharía, yo estoy con Gonzalo contigo.
Claro.
Gonzalo, o sea,
yo estoy con Gonzalo en el sentido de que Ancelotti... Mira, Ancelotti es un tío que entiende todas las decisiones del club. No te traemos un delantero, porque el año que viene vamos a por Mbappé. Apáñate con lo que tienes cuando se te ha lesionado los centrales, los centrocampistas, lo que era. No ha dicho nada, se ha reinventado. Pero llega un momento en que el club también tiene que escuchar a Ancelotti. Y Ancelotti ahora mismo, arriesgarte a jugar Nacho Rüdiger toda la temporada jugándote todo.
Que no, hombre, que no.
Yo creo que Ancelotti le habrá dicho, oye, hay que firmar uno. Y yo creo que se lo van a firmar.
Pero
que
eso lo verá falta, el club, no hará falta que...
Pero,
por si acaso lo ha dicho,
muy bien. Está bien que lo haya dicho y es lo normal, y si la pregunta nos sale a todos aquí estamos ahora mismo de acuerdo. Luego Ancelotti, que sabe más que nosotros, estará también de acuerdo. Pero es que creo que el club tampoco es ignorante. O sea, una cosa es que soporte la baja de Militao, otra cosa es que soporte la baja de Militao y Alaba. No tiene sentido.
Es increíble, tres cruzados, uno Courtois, otro Militao y otro Alaba. O sea,
y cada uno
los tres juntitos, los tres juntitos.
Y cada uno en un campo. O sea, hubo una temporada del Barça que cambió el césped del campo, sí. Y cayeron entre ellos
4-5.
Pero sí, 3-4 tranquilamente.
Tres cruzados.
Pero era que esto ha sido uno en un campo de entrenamiento, otro en el campo del
Girona, fue el
Athletic Bilbao. Fue el campo del Athletic Bilbao. Y este en el Bernabéu, o sea que es
Paco, sobre esto es curioso y yo quería hacer una reflexión. O sea, estamos ahora mismo en un momento que está todo estudiado al milímetro. El corazón, la grasa, la masa muscular, te afinan al jugador que te hacen que son robots. Y resulta que tenemos más cruzados que hace, no sé, 10, 15 años, 20. Es un poco, fíjate tú, incomprensible. O sea, que estemos mucho mejor en todo y sin embargo en eso... No sé si había alguna manera de estudiar el porqué. Es que el otro día, es difícil de entender.
Hay teorías, que estos son teorías. Por ejemplo, el otro día lo comentaba con jugadores que hablan de que hay unos tacos ahí en triángulo que, según las marcas deportivas, son extraordinarios porque te permiten un arranque, una frenada mejor, te dan mejores prestaciones, pero ya hay jugadores que... creen que esos tacos son peligrosos para
la... Engancha demasiado.
¿No? Lo vamos a dejar así. ¿No? No digo marcas porque es algo generalizado, ¿no? Claro, esto es tan difícil de evaluar, esto es la sensación de un jugador y a lo mejor la de otro no es así.
Muy difícil, sí.
Pero sí que la jugada de Alaba, si te das cuenta, ni taco ni nada, es mala suerte, ya. Es una desgracia.
Un accidente, hombre.
Sí. Él va a encimar, apoya la pierna derecha bien, cuando va a apoyar la izquierda se le va... No sé si es capaz de tirar un poco, se le va a... Es una desgracia. Es
hombre, hay fatalidades, pero también es verdad que si juegas muchos partidos estás más expuesto a la fatalidad.
Sí, claro, seguro.
Si en general lo que sospecha Albelda es verdad, que ahora hay más que hace 20 años, pues también probablemente sea porque ahora hay más partidos.
No,
o una intensidad más alta en cada partido. Que
exacto,
eso...
Sí, pero están mejor preparados, Paco.
Sí, pero...
Ahora mismo, mira, por ejemplo...
se cansan, ¿eh?
Ya, pero tú fíjate, por ejemplo, una de las cosas que ahora se toca mucho, que en la época de Santi y en la mía, pues era menos, pero por ejemplo, el gimnasio, tonificar los músculos, están siempre muy pendientes de ese tema para fortalecer cuádriceps, isquios, tal, para que no pasen estas cosas, y sí, sin sí. embargo, hay más, a eso me refiero yo, bueno, es bastante difícil de explicar.
Acordáis que creo que fue Cugat, ¿no? El doctor que entrevistasteis hace poco, que nos hablaba...
Sí, sí. De yo lo entrevisté, sí.
E incluso yo lo escuché, estaba en casa y lo escuché, que incluso suelo escuchar la COPE, la emisora de confianza.
No siempre, y... no siempre, pero de vez en cuando.
No, siempre, porque es de confianza. Y
ya la escuchaba la manzana, imagino.
Y es curioso porque ya la escuchaba cuando estaba en otra emisora. Y es curioso porque nos hablaba de que ha operado cruzados a niños de 8 y 10 años.
Sí, ¿no? Sí.
Esto no lo había hecho en su vida, ¿no? Y él hablaba de las botas. Él hablaba ya de las botas. Que es verdad que los chavales quieren jugar con botas, que esto no tiene que ver con los profesionales, ven las botas de los profesionales y quieren jugar con tacos más largos de lo que corresponde
sí,
a un
césped artificial
en hierba artificial.
Ya, pero yo
creo que es criminal,
los tacos más largos
también,
que es lo que ven, porque no. Mola más que los multitacos, que son más feitos.
Pero Santi, pero al final las botas son las que son, es decir, yo te lo digo por la experiencia, por ejemplo, de mis hijos. O sea, tú vas a comprar las botas y llevan el taco que llevan y el tamaño de lo largos que son es lo que hay en el mercado. Quiero decirte, es que no puedes huir de eso, si no es al final tendrían que jugar igual con zapatillas un poco más planas.
Hay multitaco, que son muchos tacos, hay luego botas de AG, MG, o sea, hay diversas suelas.
Pero la mayoría...
los niños lo que les gusta es jugar con las que se parecen a los profesionales, que son las de botas de hierba, ¿no? Y por eso caían en ocasiones muchos, a eso lo fundamentaba el doctor, en campos de césped artificial.
Oye,
el
Madrid,
hablando que no tiene nada que ver, ¿no?
No tiene que esperar al 1 de enero, ¿no? Para fichar.
Puede fichar ya, por larga duración.
Sí, sí.
Por eso que podría.
No, pero tiene que
tener ficha libre.
Tiene que tener ficha libre el jugador que quiera, ¿eh?
Ya, bueno, pero...
Y ahora mismo tiene que ser de mercado nacional.
Claro, no. Pero, sí, sí.
De todas maneras,
ya, si la regla esa de la...
Si quiere algo internacional que esté en otro equipo con ficha...
Ya no se puede fichar fuera de... con mercado cerrado. Claro, no se puede fichar como antes. Además, se cambió eso de la federación. No, aunque sea de larga duración. Se cambió con el fichaje, jurisprudencia hubo con el caso de Bradway con el Leganés y con el Barça. Desde entonces se cambió la norma.
Pero bueno, pero día 1 es pasado mañana.
Claro, por eso te digo, pero vamos, que el mercado se abre el día 1, efectivamente. Pero que ahora mismo el Madrid no puede fichar a un central de Osasuna.
No, pero puede prepararlo para dentro de 15 días.
Ah, eso sí, claro. Dentro de 15 días puede fichar a quien quiera.
Quiero decir que tampoco tiene el Madrid 27 partidos antes del día 1.
Sí, lo que quiero decir es que coincide la lesión casi con la apertura del mercado, pero que no podría incorporar al jugador por lesión grave, sino por ficha libre.
Eso es.
Es lo que quieres decir. Hasta yo te entiendo, Fouto, hoy, fíjate.
Bueno, por cierto, feliz cumpleaños, Cañizares, que no te ha felicitado a nadie, pero de hace 24 minutos acaba de cumplir años.
Hace un rato cumplido.
Felicidades, Santi.
Muchas gracias a todos. Y a ti,
Fouto.
Gracias a todos y especialmente a ti, Fouto, por la discreción.
40. Oye, bueno, he hecho con todo el cariño del mundo, vamos.
Lo sé,
no le gusta,
lo sé.
47 años, que además lo llevan muy bien.
Es increíble. Sí. No os gusta la Navidad, no os gustan los cumpleaños. Es que no os gusta nada, sois gruñones de
A mí me gusta mucho más la Navidad que el día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños es como que está muy atareado.
Pues,
Gonzalo, a ti tampoco te gusta los cumpleaños, ¿a que no?
No, hombre, es que si sigues cumpliendo años acabarás muriéndote. Decía Groucho Marx.
Sí, hombre, claro. Pero eso, cumplir años es la mejor noticia que hay.
No hay nada que lo malo sí, no cumplirlo.
Es mejor cumplirlo que no cumplirlo, claro.
Hombre, por descontado.
Yo creo que la frase de Groucho es, me gusta cumplirlo teniendo en cuenta la alternativa.
No, pero digo, hay una que dijo, ¿eh?
Pues la adjudican las dos, entonces.
Sí.
Y sigue cumpliendo años, acabará muriendo.
Hay muchas frases que seguro que no dijo y que ya todo el mundo dice que son de Groucho.
También, y a Churchill, es otro el que le encaló.
Por ejemplo, el mito este de lo de la tumba, que al parecer es mentira. Que pone
el epitafio.
El epitafio de disculpe que no me levante. Y por lo visto no pone tal cosa en la tumba de Groucho Marx. Groucho que murió en 1977. Es que yo soy fan de los hermanos
Marx.
Sí, sí. Y me encanta. Que Miguelito, si estás por ahí, muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo más desde tu posición?
Comentar simplemente que ha dicho Ancelotti que ahora tiene dos porteros titulares. Se le ha preguntado si, bueno, esto quiere decir que a partir de ahora ya Lunin va a jugar la Liga o la Champions. Ha dicho que ahora mismo tiene en la cabeza dos cosas: el partido del jueves ante el Alavés e irse de vacaciones, y que luego ya decidirá quién empieza bajo palos el año 2024, y que ha dicho también que Vinicius, Camavinga, Güler y Carvajal ya estarán también disponibles para la primera semana de entrenamientos en enero.
Ah, vale. O sea, ¿Vinicius podría ir a la Supercopa de España?
Por lo que ha dicho Ancelotti, sí, yo estoy sorprendido, porque si el parte medio...
Yo también, yo pensé que era más largo.
Bueno, es que se llegaba a decir a principios de febrero, bíceps femoral, que es un músculo muy traicionero, muy delicado.
Bueno, se dijo entre 2 y 3 meses, pues sí, se va a quedar en 2 meses.
Pues eso, no sé, pero a mí me parece un poco precipitado. Se lesionó a finales de noviembre en la ventana internacional. Bueno, ya te digo, por lo que ha dicho Ancelotti, va a estar... Para los entrenamientos de principio de año, recordemos que el Madrid juega el día 3 contra el Mallorca, y luego el partido de Copa, y luego el día 8 se va a Arabia. Así que veremos.
Oye, ¿y con los porteros qué hará? ¿Qué tendrá pensado hacer con los porteros ahora?
Yo no doy por cerrado el caso, Juanma. Yo creo que va a volver a jugar en Vitoria Lunin, y a partir de enero ya veremos.
Partido.
Yo he puesto la teoría hoy en tiempo de juego. Yo creo que en el caso de los porteros no lo puede mirar con luz corta, es decir... ¿Quién está mejor? Lo pongo ya mañana, ¿no? Sino que tiene que pensar, ¿quién es el que quiero que juegue en los momentos difíciles, importantes de la temporada? Cuando se empine la carretera, ¿no? Y a partir de ahí, a ese tipo le tengo que dar confianza.
Sí,
pero... Ahora bien, de aquí al descanso de Navidad, reparto los partidos, uno juega Champions, otro juega Liga, los dos se lo han merecido, cada uno por unas circunstancias, y me voy a reflexionar y a pensar. Pero a la vuelta tiene que haber un portero que es el que quiero que juegue los momentos importantes de la temporada. Y si no es justo, me da igual. Le tengo que dar toda la confianza para que obtenga el mejor rendimiento de él.
Pero por lo pronto, y esto es una crítica en positivo, ha recogido cable, ¿eh?
Hombre.
Sí, sí, recuerdo, sí. No ha sido cabezón.
Claro, yo no recuerdo cómo hablamos aquí, con del es poco que cariño sido, que había tenido con Lunin, ¿os acordáis? Con, sí, cuando, sí, sí. Cuando garantizó no, la titularidad de Kepa. Sí. Y oye, cuando ha visto que el chico lo ha hecho bien, con continuidad...
Otro quizá costado, hubiera sentido claro. vergüenza de llevarse la contraria a sí mismo.
No le ha costado nada.
Es que Ancelotti ha reconocido que se equivocó, porque él sabe que se equivocó en Cádiz.
Pero ya reconoció con Brahim también, por
claro,
ejemplo.
Claro, por eso. O sea,
no, o sea, no, por... A él no le duelen prendas a la hora de reconocer que a veces pues sus decisiones, pensándolas un poquito más, pues con el paso del tiempo pues se ha equivocado. Es un tipo humilde en ese sentido.
Es que por extraño que parezca, rectificar es un acierto.
Claro.
Ha estado Endriki en el partido. Vamos a escucharle, Miguelito, porque este es Endriki, el fichaje del Real Madrid. Endriki.
¿Es Endriki o Endrik? Es Endriki. Endriki.
Según Rodrigo en este programa, Endriki.
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 Creo que hoy será un espectáculo ese partido y espero que Real gane también y que sea un pé quente, como se fala no Brasil. É um sonho desde chiquito estar aqui. Graças a Deus estou aqui com minha família, com todas as pessoas que estão comigo. Creio que vai ser uma história muito, muito grande e daqui a 6 meses que seja uma história muito, muito grande.
Bale estuvo 5 años. Bale estuvo 5 años y
hablaba
no dijo
español.
Ni pío.
Bueno,
y
peor.
Endriki
Ciro.
Llega y el primer día se marca estas palabras en castellano.
Bueno, hombre, tampoco del portugués.
Claro. Y luego en Brasil.
Lleva estudiando unos meses.
Claro, en Brasil además enseñan desde la escuela de español, o sea que.
Quiere aprender 5 idiomas. Quiere aprender 5 idiomas.
Que no todos van a la escuela y prestan atención en la escuela, bueno, Pedro.
Independientemente del parecido que pueda tener con su idioma el castellano, desde luego había uno que tenía 0 implicación y este por lo menos da la sensación de que quiere implicarse.
Eso es evidente.
¿Puedo decir una cosa del Madrid?
Sí, claro.
Hombre, digo que estamos hablando de temas puntuales, pero no estamos hablando de lo más importante, que es que el Madrid ha vuelto a ganar. Ha vuelto a jugar muy bien.
Lo vamos a hacer ahora, pero lleva... sí, pero Miguel, esto...
Has mirado el tío.
Se llama Manolo. Manolo.
No, te iba a llamar otra vez.
Es que esto va de verdad, tío. Contra los que dicen que van a ser otros los que van a ganar la Liga. Va contra eso.
¿Puedo terminar o es que...?
Primero viene el argumento.
Pues te lo juro que es que va... Primero tengo que parar porque por orden expresa de nuestra jefa Ana Guado.
Hombre, digo que hablemos aunque sea un poquito del Madrid.
Sí, pero es que vamos a hablar ahora cuando después de volver.
Lo mismo
tú tranquilo.
Porque hasta ahora hablábamos de Osasuna.
No, pero mañana voy a bajar yo al estudio a las 8:30 y a las 8:35 te voy a decir, pero ¿por qué no hablas ya de la Liga Endesa de baloncesto? Y dices, no, pero eso va después.
Lo mismo se te ha pasado.
No se me ha pasado.
No hablar del Madrid aquí no se le pasa.
Menos mal que has venido, si no nos hubiéramos acordado.
Que hemos hablado de Alaba, de Kepa, de Lunin.
Claro.
Pero también nos habla que el Madrid es líder, de que ha hecho un partido.
Efectivamente, es que los temas, ahora ya me estoy poniendo serio, los temas los voy organizando y ahora viene ese tema que tú mencionas. Perfecto. Gracias, Miguelito, un abrazo.
Hasta luego, buenas noches,
Miguelito. Son las 12:31. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a hablar de la victoria del Real Madrid hoy frente al Villarreal. Vamos a analizar el juego un poco cómo ha sido el partido.
Juanma, que está en construcción el Madrid, no se te olvide.
Vale, venga, vamos ahí.
Venga, para que no se te olvide.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12:35, una hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego, o lo que es lo mismo, este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Y estos son los oyentes más importantes y más influyentes de la radio que mandan mensajes. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Y sobre todo que proponen posibles sustitutos para David Alaba tras su lesión de esta noche. Decía uno que el Madrid debería acudir al mercado, aunque sea solo por el número de centrales. Con 2, no puede tirar todo lo que queda de temporada. Se me ocurre que Pepe podría volver para retirarse en el Real Madrid. Creo que el Madrid debería ir a por Laporte, al menos... una cesión hasta final de temporada.
Pero si cobra 18 kilos.
Y gana poco, además. Sí, gana poco.
El Madrid tiene que ir a por Gonzalo Ignacio, central del Sporting de Lisboa, joven y con grandísima proyección. No sé qué pensará Maldini, pero Antonio Silva, del Benfica, creo que es uno de los mejores centrales jóvenes. Sí.
Que los portugueses piden una barbaridad.
Y con experiencia ya en Europa, y otro decía, Ancelotti puede decir misa sobre fichar. Él no manda, no pinta nada. Si el Real Madrid ficha es porque Florentino Pérez quiere.
Yo creo que Poirier, con la cara que tiene al lado de Rüdiger, formarían una pareja magnífica. No entra ni Haaland.
2.20.
No se acercan a 20 metros del área.
Bellingham no tendrá un primo que sea central o cualquier cosa. Porque,
bueno, no descartes que acabe Bellingham.
Cualquier cosa que suene a Bellingham.
Es una puta hermano, ya que habláis de portugueses, no sé por qué no habéis metido a Pepe.
Sí, sí, lo
ha metido. No des ideas, Cañete.
41 años.
Tiene mérito eso, ¿eh?
Sí. El Madrid ha ganado 4-1. Golazo de Brahim. Por cierto, ¿habéis visto la imagen en el primer gol del Madrid? El empujón que le mete, sí, el empujón que le mete Bellingham
a Capoe.
Sí, se lo he preguntado a Mateu.
¿Y qué ha dicho Mateu? Te estaba escuchando, no me he dado cuenta.
Fruto de un choque, ha dicho que no.
Pero si le da con los dos brazos.
Pero que él está entrando en el área, Capu se pone enfrente y... Bueno, eso es lo que ha hecho Mateo.
Sí, ah, vale, sí, claro.
Es el típico empujón de quítate que voy a rematar un momento.
Sí, sí, sí.
Segundo, que quería rematar a gol. Sí, sí, claro. Vamos.
Pero Juanma, hay... con la normativa de ahora, en este empujón concretamente, Fouto me lo podrá aclarar, ¿ahí puede entrar el VAR? Pregunto.
Claro,
lo sí, porque es gol. Es gol, todos los goles se revisan.
Claro.
Claro,
joder, si revisan hasta 30 bar, segundos antes del gol.
¿Y el del VAR que estaba?
Pues supongo que...
comienza como Mateu.
Supongo que el del... Efectivamente, me lo ha quitado de la boca Miguel. Supongo que el del VAR pensará lo mismo que Mateu.
A mí me pareció de falta, ¿eh?
Pero ¿qué pasa? Que aquí, en esta emisora, ¿ahora quién opina? ¿Vale lo de Mateu o va
no,
a valer?
No,
depende. Depende.
Lo de Albelda. Vale,
ahora va a valer lo de Albelda.
Vale, Siro, sí. Vale, Siro, que de una misma jugada hay gente que puede tener una opinión igual que ya, la tuya y otra diferente.
Nuestro árbitro es Mateu, ¿no? Va a misa, ya
Siro,
está.
Es una tabla de opinión donde no se puede opinar.
Una cosa, Siro, te guardo esta frase para el
copión también.
Como te vea discutir un comentario.
En algún momento se puede distraer Mateu en esas ocasiones.
Eres un hooligan, tío. Eres un hooligan.
No.
Tienes razón,
no
conoces. David, tienes
más hooligan que yo.
Que no le conoces, David. Él no ha dicho que no sea penalti. Ha dicho que si nuestro árbitro dice que no es penalti...
Porque claro, respeta la autoridad.
Lo que sí te aseguro, sí. Juanma, es que el VAR de Clos Gómez no ha entrado en esa jugada, y eso que era en contra del Madrid. Y también te aseguro, y te hago spoiler, que esta jugada en el vídeo de Real Madrid Televisión no va a salir.
No.
Me da a mí que no va a salir esta jugada. Eso te lo aseguro. Hijo.
Vale. Está guardando un silencio respetuoso Manolo Lama, que quiere apuntar detalles sobre el partido del Madrid.
No, lo que quería decir.
Ya has visto, Manolo, que quieren enmerdar el triunfo del Madrid. Ya lo ves.
No,
ya
lo que quería decir del Madrid es que lleva, ha dicho Miguelito, 16 jornadas consecutivas que no pierde, pese a las bajas que tiene. Hoy tenía 6, que hoy ha hecho un gran partido. Es verdad que el Villarreal pues no es el Villarreal que conocemos. Vale. Que cada día le veo físicamente al equipo mejor. Que su entrenador no llora por ninguna ausencia. Que su entrenador se ha reinventado poniendo a Valverde de pivote, algo que pocos, entre ellos yo, pensaban que le podía dar juego. Que su entrenador se ha sacado de la chistera a un Brahim que parecía que estaba marginado y ahora es un futbolista determinante y que define. Y que esto habla a las claras de que el Madrid tiene un entrenador como la copa un pino, pero vamos, y que no sé si hay alguien todavía que tenga dudas en esas rondas informativas que vas a hacer, de que el Madrid es favorito número uno para ganar la Liga, aunque me imagino que todos
entrenador
todavía con que el Atleti cuerpo, puede estar ahí peleando todavía.
Con un cuerpo técnico que tiene al equipo en forma, a nivel físico, con un cuerpo técnico que ha conseguido el mejor Courtois y el mejor Lunin, hablo de entrenador de porteros, que el entrenador no solamente es la figura del entrenador. El Madrid acaba los partidos que se come al rival y que el entrenador de porteros, en este caso Llopis, ha conseguido el mejor Courtois, que es el mejor portero del mundo, y ahora está consiguiendo de Lunin mucho más de lo que pensábamos.
Sí, sí. Habéis sido muy críticos con Marcelino, porque ha tenido en la primera parte durante muchos minutos, de manera simultánea, lesionados a Gerard Moreno y a Baena.
Es que la situación ha sido...
Es que además en la explicación que él da tampoco es muy... En la que da en la sala de prensa, en el caso de Gerard, es que Gerard llevaba 10 minutos o igual...
Dejarme que os diga una cosa. Yo que está en el campo, se ha tirado Baena, por cierto, no lo hemos dicho, la entrada de Lucas Vázquez a Baena es mínimo de amarilla, mínimo, sí, hemos dicho nada. mínima amarilla, el árbitro no pita falta. Lo que pita falta Mateu, después, Manolo, cuando ve a Baena en el suelo, ¿no? Y es mínimo de amarilla. Se ha tirado 20 minutos Baena cojeando y paralelamente Baena y Gerard Moreno han estado entre los dos más de 20 minutos juntos cojeando. Y Gerard se ha tenido que ir.
¿Es más culpa del entrenador, Manolo, o de ellos?
Para mí es culpa del entrenador, porque es el que manda. El jugador, claro, quiere jugar con las dos piernas amputadas.
Yo lo veo.
Pero yo desde fuera...
Además, cojeaban ostensiblemente.
Yo desde fuera, que veo el partido como el entrenador, te das cuenta que estás jugando con 9. No con 10, con 9. Porque tú puedes decir, mira, se me ha lesionado Gerard Moreno, que es el mejor. Venga, vale. Aguanta ahí, aguanta un poquito, a ver si te recuperas. Pero es que estabas con 2 menos. Con 2 menos.
Yo entiendo también que el entrenador es el máximo responsable, pero no puedo eximir de responsabilidad a los jugadores, ¿eh?
Pero coño, ese jugador
está cojo. Es que no lo ha eximido tampoco, Manolo.
Bueno,
no,
me pregunta quién es el máximo responsable.
Pero Gerard, que se va a ir del campo, por ejemplo.
No, pero si tú estás cojo y sabes que no puedes continuar...
Solidariamente,
claro, hombre, tendrías que saber que hay compañeros tuyos que están al 100% de rendimiento.
Mira, esto es igual...
No creo que ya haya dicho.
¿Sabes lo que pasa? Que el jugador piensa, bueno, se me va a pasar en 2 minutos, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, en 10, y se puede tirar ahí hasta que cojeando todo el partido.
Pero Manolo, Gerard Moreno no es un juvenil como para no saber qué es lo que le pasa, ¿eh?
Gonzalo, Gerard Moreno, como todos los futbolistas, tiene una molestia y tratan de esperar a ver si se les pase a jugar. Y hoy el mensaje que han mandado ambos al entrenador es absolutamente erróneo y le da lugar a confusión. Eso no quiere decir que el máximo responsable no sea Marcelino. Es como un árbitro que muchas veces pita un partido y pita con unos jugadores que tienen un comportamiento más o menos deportivo y le facilitan las cosas o no se las facilitan. Pues exactamente igual. ¿No? Al entrenador ninguno de los dos le ha facilitado absolutamente nada.
Que no hubiera
le han
sido...
mandado un mensaje distinto al que necesitaban.
Que no hubieran sido los primeros futbolistas de la historia en pedir el cambio, hombre.
No, hombre, claro que no. Deberían de haberlo hecho. Pero deberían de haberlo hecho porque luego de hecho lo han pedido.
O sea, claro, ahora que el entrenador, viendo lo que ocurría, igual que lo veía todo el mundo que estaba en el campo, tenía que haber tomado la decisión, también. Por
claro,
eso
el entrenador tiene que poner un tiempo, un límite para decir, oye, hasta aquí te aguanto, más de esto ya no te aguanto, oye, y te saco del campo y ya está. Pero es verdad que eran jugadores importantes, es verdad que primero ha quitado a Baena y luego, para no tener que usar otra ventana, ha tenido que esperar y jugar con 10 jugadores 3-4 minutos del añadido del primer tiempo, y ha sido todo un despropósito.
Oye,
pero
una
los jugadores no han ayudado.
Bellingham es calentito también, ¿eh? Tiene...
Tiene sangre. Tiene sangre y no se arruga, ¿eh? Ha tenido sangre con el árbitro, sangre con Capú, sangre con quién más ha peleado, no me acuerdo, con Parejo. O sea, es un tío caliente. Y además se ha dado cuenta de una cosa, que él marca al público. Lo que él se arenga al público contra el árbitro, el público pita al árbitro. Él se arenga al árbitro contra los jugadores contrarios, el público va. O sea, que ahora mismo es líder y marca, vamos, la dirección del partido.
Cuando le pegan, se queja, que es algo que le criticabais a Vinicius, pero a mí hoy me parece que ha estado en un tris de ver la segunda amarilla. Porque una cosa es decirle al público que anime, y otra es cuando estaba todo el público arreciendo las protestas por una amarilla injusta, por cierto, que le han sacado a él, una amarilla injusta, un error del árbitro. Entonces así al público para que aumente las protestas, el árbitro puede decir así, me echas el público encima, amarilla. Que le hubieran echado y se hubiera perdido Vitoria y no es el drama universal, pero yo creo que eso se tiene que contener un pelín.
De hecho, ha sido más justo que le hubiese sacado la segunda que la primera. Claro, porque claro, la segunda, que es alentar al público contra el árbitro, es una tarjeta de libro.
La
pero la primera es
la segunda no se la sacan porque es Bellingham y porque es el Bernabéu. Pero eso se lo hace...
Se ha dado cuenta que la primera era una cagada.
Bueno, pero si se da igual, el árbitro, si se lo hace Pepito Pérez en Almería, no,
a la,
no,
a la calle.
En el Almería Mallorca,
a la calle.
Es
que además no se puede hacer lo que ha hecho,
claro.
No puede arengar al público contra
el árbitro. Oye, la jugada esta de Shorlock en el área del Madrid, o sea, que no quede claro que el Madrid ha ganado con toda la autoridad y todo el merecimiento, ¿eh? Pero ha habido jugadas que me han extrañado, como esta de Shorlock, en la que nuestro árbitro de referencia ha considerado que como... Que, pero lo digo completamente en serio.
Ah, vale.
Ha vuelto a repetir que en según qué partidos las cosas se miden de una manera o de otra. Y a mí me ha parecido una jugada calcada a la que creo que fue en Vigo, donde anularon un gol porque un jugador por detrás tocó, y yo dije que además me parecía que estaba bien anulado, tocó al central, se cayó, no pudo llegar y él metió gol. Pues esta
contra el Sevilla, sí.
Ha sido exactamente igual, para mi gusto. El defensa del Madrid pasa por detrás, toca el tacón de Chorlo, cae. Si es en el área, yo creo que es penalti. Sea el partido que sea.
Ha habido otra jugada de Bellingham que sí que yo creo que ahí ha estado... yo pensé que igual podía revisarla y entonces sí que se hubiera podido llevar incluso la tarjeta casi roja directa, ¿no? No, me parece que ha sido con Albiol, una que él mete el codo por delante para salir en contra. No sé si os acordáis de esa jugada. A mí esa jugada sí que me ha parecido que ha sido peligrosa por parte de...
Estamos hablando
de
unas cosas en un partido que...
Una en el centro del campo.
El Madrid ha tirado 25 veces, el Villarreal una. El Madrid ha sacado 14 córners, el Villarreal cero.
Es indiscutible lo del Madrid.
Ha dicho Marcelino que si el equipo sigue así, va a segunda división.
Sí, pero en cuanto a goles encajados, Manolo. Sí,
claro,
cuanto...
por eso se refiere a la fragilidad defensiva.
La frase va para arriba, porque ahora llega el mercado de invierno y hay equipos de Villarreal y Sevilla que tienen que reforzarse.
Se ha jugado el partido con el techo del Bernabéu. No ha llovido ni había una situación especialmente adversa. Manolo, ¿mola más el campo con el techo puesto?
Es muy bonito, el campo con el techo puesto es muy bonito. Lo que pasa que contaban Arancha y Miguel que es una petición de los jugadores para la acústica, pero es que hoy animaba solamente la grada del fondo sur. Es que tampoco ha sido un rugido. Seguramente con el campo cerrado en un partido de Champions, con la gente enardecida, pues posiblemente más. Pero hoy yo tampoco noto mucho la diferencia, ¿eh?
Yo en un partido, por ejemplo, de Liga Normal, que estuve el día del Granada como público, yo te digo, Juanma, que en un partido normal de Liga la gente no anima. Anima, como dice Lama, al fondo, y tiene que ser un partido de Champions, de Copa de Europa, importante para que la gente se... Porque la gente allí va, ve el fútbol, es el teatro.
De toda la vida ha sido así.
En un partido normal de Liga.
Bernabéu es el campo más exigente que hay para el jugador. Y grandes acciones en partidos de liga contra equipos menores, si el partido no está muy envalentonado y no está tal, oyes, escuchas un aplauso y resulta que han hecho una acción maravillosa. Pero esto no es historia del Real Madrid, es el campo más exigente que hay, el Bernabéu.
Lo próximo el jueves en Vitoria contra el Alavés. Ahí a lo mejor cierran el campo, digo por arriba, porque ahí sí que va a hacer frío seguramente el jueves por la noche. Vamos a Barcelona, el Barça juega el miércoles con el Almería. Y claro, el Barça está en una situación, es que son 7 puntos de diferencia respecto al Madrid, 7, y mañana pueden ser 9 respecto al Girona, si el Girona le gana al Alavés en casa. Elena Condis, Barcelona, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Claro, ayer contabais mucho de la mejora en la imagen del Barça, del juego y tal, que había estado mejor. Estar peor era muy difícil que en los últimos partidos, pero son 7 puntos de diferencia, ¿eh? 7, y con el Girona pueden ser 9 mañana.
Sí, por eso ayer sentían una gran decepción, también esta mañana en el entrenamiento de recuperación, mucha frustración porque necesitaban sumar los 3 puntos como fuera y tienen la sensación de que perdonaron 2 de ellos, que podrían haber ganado, vienen de una semana además muy complicada y dentro del mensaje que han consensuado y es el que se repite públicamente es que deben estar más unidos que nunca. Xavi, ya lo escuchabas, atribuyó el empate a la falta de puntería, señalando que el Barça es uno de los peores equipos de Europa en efectividad y hoy todos los periódicos llevan datos que lo confirman. El Barça está en el número 9 en cuanto a ocasiones y el número 40 a nivel de efectividad en Europa. Hoy Xavi, como suele hacer después de los partidos, lo ha vuelto a ver y sí que es verdad que lo que te dicen es que detecta brotes verdes, que han mejorado las sensaciones, pero le preocupa y mucho la falta de contundencia en ambas áreas y cree que tienen que mejorar. Y no solo le decía Xavi, también los jugadores, que ayer me sorprendió porque todos y cada uno de ellos de los que hablaron mostraron públicamente su total apoyo a Xavi Hernández.
Sí. Estaban como conjurados, ¿no? Como para decir que estaban con Xavi a muerte.
Bueno, y si han leído ya el dato de Pedro Martín, todavía más. Porque yo, es una de las cosas que reconozco me ha sorprendido. Le he leído a Pedrito que el Barça con Xavi en Liga en 81 partidos ha sacado 179 puntos, que son exactamente los mismos que ha sacado en los mismos partidos Ancelotti. Y y tú te pones a pensar y parece que estemos hablando de Ancelotti y de Xavi como de la noche y el día.
Miguel, porque son rachas. Al final ahora estamos en una racha muy mala al Barça, pero ha habido otra racha muy buena en la época de Xavi también.
¿Y donde
pero
el Madrid
el año pasado no dejaba puntos?
Ganó la Liga directamente. Claro. Y no había
pero yo dejándose muy pocos puntos, además.
Yo quería decir una cosa, que está claro la falta de puntería, eso es evidente, pero si tú repasas el gol que encaja ayer el Barcelona, esa acción es impropia de un equipo de alto nivel y esa pasividad, ese pasotismo, esa falta de humildad, o sea, es una locura. No, dejan botar el balón, hay dos, se miran, no va nadie, cae el balón, controla Hugo Guillamón, todos miran, nadie va, eso
te lo digo.
Pero, no, pero se ve no solo en la jugada del gol, ¿eh? Sí. Hay muchas jugadas del Valencia que se veía...
En el minuto uno hay una jugada que casi...
El del saque de banda. Sí. Hay un saque de banda que se quedan De Jong y Rafinha quejándose al árbitro y tal, y el Valencia saca sin ninguna oposición.
Oye, yo no tengo fiebre, creo que Xavi ayer tiene razón. Es que me parece que el Barça mereció ganar. No golear. O sea, quiero decir que llegó mucho, pero tampoco fueron 6.000 ocasiones claras ni 25 paradas increíbles. Pero sí que, por compararlo con lo último que dijo, que era lo mismo que el día del Girona, a mí contra el Girona me pareció que el Barça en ningún momento tenía controlado el partido. Es más, yo pensaba, se está jugando más a lo que quiere el Girona. Va a llegar en cualquier momento a meter otro. Y ayer en ningún momento le vi que lo pudiera perder, porque es verdad que la primera parte estuvo reñidilla, pero la segunda, el Valencia, es que no.
¿Cuál es la diferencia?
También mira cómo está el Valencia, claro.
¿Sabes cuál es la diferencia? Que el Girona es mejor equipo que el Valencia.
Claro, claro. Entonces, sí, pero que ayer sí me vale lo de la puntería, pero el día del Girona yo veía que eso era para cualquiera.
El Barça no es capaz de ganar, con todos mis respetos a este Valencia. El Barça tiene no solo un problema de puntería, tiene más problemas. Sí, porque sí, mira, tú tienes un problema de puntería y ganas 1-0. Pero como bien ha dicho Albelda, tú no, un equipo que quiere aspirar a la Liga no puede regalar ese gol como regala goles en cada partido.
Hay que tener otro carácter para competir.
Te habían metido 7 goles en los 2 partidos anteriores, ¿eh?
Es que no es casualidad. Lo que dice Gonzalo, es que vienes de 7 goles en 2 partidos,
claro.
Y de que tu portero no lo está haciendo mal, o sea, está trabajando demasiado en la portería del Barça, y claro, él no es el mejor equipo a nivel ofensivo el Valencia, pero le regalas una situación de gol que aprovecha. Y cuando te han hecho tantos goles es por algo.
Claro, claro.
Pero sobre todo porque tú no aprovechas las tuyas. Si eso te hubiera cambiado el partido, un 0-2, bueno, cambia absolutamente el partido.
También habría que tener un centro campo en el que no quita nadie. Koundé parece una sombra. Balde ataca mucho mejor de lo que defiende. Ni siquiera Araújo está en un 10. Que él es
No, casi siempre un 10. No. Pero el problema es que para
yo,
mí
Araújo,
tiene que ver...
sinceramente, lo pienso. Miguel está ahí, que lo conoce algo. Yo creo que el tema este de la rotura de la mandíbula le da miedo ir a buscar la pelota de cabeza.
Se le pasó ya el día del Girona.
Dicho esto, Manolo, es absolutamente lógico, porque yo no he visto a ningún jugador jugar con una fractura de mandíbula desde el primer día. Que yo recuerde, es el primero. Y los he tenido en mi plantilla un mes y pico de baja.
Es que le recomendaron operarse y dijo que no, que jugaría con máscara.
Yo te digo,
los médicos le dijeron
aparte,
que lo mejor era quirófano.
Aparte ya del diagnóstico, que precise o no intervención, yo no he visto y he tenido compañeros con fractura de mandíbula jugar a ninguno.
Es el primer caso
que veo.
Hay balones que si estás en plenitud vas sin ningún miramiento, y hay balones que sabiendo que estás limitado, pues te lo piensas.
Miguel,
y
en el gol del Valencia
te ventilan la pelota.
En el gol del Valencia la pelota va para arriba en un globo tremendo.
Pero es que esa pelota
y cualquier
ya tiene que
central que no tiene miedo de ir a buscarla de cabeza, como Araújo, va y la gana.
La revienta.
De sobra.
Pero que no solo lo de atrás. O sea, ¿quién evitaba el 90% de los contragolpes del Barça?
Gaby.
Contra el Barça, Gaby. Y ahora, ¿quién hace una falta en el centro del campo? Es que no hay
Elena, nadie. ¿Algo más desde Barcelona?
Sí, que mañana estarán muy pendientes de su rival en octavos en Champions, que por primera vez Xavi va a vivir esa eliminatoria como entrenador. Evidentemente quieren evitar el Paris Saint-Germain, el preferido es el Copenhagen, y veremos si toca la Lazio, que Sarri se pidió el Barça la semana pasada. El martes tenemos brindis de Laporta con la prensa en el auditorio del Camp Nou y después comida. Miércoles... ¿Eh?
¿Vamos al brindis?
Bueno, yo sí, no sé, son dos por medio.
Sí,
y... Si quieres.
Nos ha invitado, si va Elena.
No, yo no.
Poli Rincón y Ciro López.
A COPE.
Claro, claro que nos han invitado. Ahí estaremos.
Pues es un detalle.
Sí. Pues a mí también me han invitado.
Sí, pues mira, sí, nos veremos. Detalle.
Pero tú no eres un medio, ¿no?
No, yo soy defensa.
Freelance. Medio centro.
De tu casa.
Yo voy de Vieja Gloria.
Vieja Gloria.
De leyenda.
No, de leyenda no. De Vieja Gloria.
Y entonces, Elena, ¿vas con Oliveros?
Bueno, veremos o con Oliveros o con Víctor, sí, o los tres. Depende de lo que digan, pero... Yo iré a la rueda de prensa de Xavi y después me pasaré por la comida. Anoche, por cierto, Laporta bajó otra vez a la zona de vestuarios para animar a todos los jugadores. Estaba ahí al lado de Deco y de Rafa Juste chocándoles la mano. Habló un buen rato con Frenkie de Jong, que será baja por sanción en el último partido contra la Almería en Montjuic este miércoles. Y ya sabéis que justo después de ese partido vuelan directamente a Dallas. Si no hay cambio de última hora... En la lista, en la convocatoria, la intención del cuerpo técnico es que vayan todos a Dallas, salvo los lesionados, para disputar este amistoso en Estados Unidos. Qué para bonito. Hacer caja, porque van a ingresar 5 millones de euros.
A ver cuántos se lesionan el miércoles.
Perdieron 2.800 en el campo de Lamberes.
Claro.
Pues tienen que ir a Dallas.
Y otros
sí, lo que pasa es que la directiva del Barça contaba con los dos.
Bueno, y también contaban
con... Sí, con los de Shakhtar también.
Pero, Elena, cuidado con borrarse, ¿eh? Porque esas cosas tienen contrato. O sea, no puedes decir, ahora vengo sin Lewandowski, sin Araujo, sin Ter Stegen.
Ya no te pagan lo mismo, según quien vaya.
No, bueno, la idea
según
es, quien que...
No vaya.
Es que vaya.
¿Crees que se borra alguien o no?
Que no podrán. Tienes que ir con el 70.
No, que no podrá, no. Yo digo que tengo un... Claro. Que me duele.
Yo
a ver si me entiendes.
Creo que no.
Y los que van,
no, van directamente después del partido, juegan, vuelven, tendrán vacaciones hasta el 28 de diciembre.
Hombre, lo fácil es apostar por siempre, con perdón, por un sudamericano para que le pille más días para cruzar el charco.
Sí, pero
ya que
Araujo...
juegan en Dallas, pues bajan desde allí. No volverán.
Sí, pero Araujo, Paco, no es de los que se borra, ¿eh?
No, pero
hay que meterlos a todos en el avión y luego ya
que te vas a
vaya mirando en el avión.
Si viajas desde Dallas,
¿eh? ¿Eh? Sí, los metes a todos. Oye, no, pero me duele, todos para adentro. Y ya el médico os va a atender y el fisio dentro del avión, que hay tiempo. A Dallas se tarda. Y ahí ya van mirando y van evaluando, pero todos para adentro.
Muy bien. Gracias, Elena. Un beso.
Adiós, un beso.
Hasta luego. Es casi la una, casi las 12 en Canarias. Tertulio, ahora continuamos. Ahora, no. ¿Cómo Oliva? Ahora tiene que venir Antonio Ruiz y vamos a hacer una ronda competitiva para ver. Hoy va a haber ronda también.
Perdón.
Ronda informativa y tenemos que hablar con Mónica Marchante, que está en el sorteo, y Oliva, que está en Sevilla. Pues es que todavía queda mucho programa. Esto es un programa muy trabajado, muy guionizado.
Muy denso.
Oliva 1:25, además, ¿a dónde lo vas a meter? A la 1.
Efectivamente. Miguel, Oliva ahora todavía no se ha levantado, está durmiendo.
Claro.
Es muy pronto para Oliva. Venga, ahora seguimos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Tramo final del tertulión.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy domingo con el último tramo del tertulión. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Aquí seguimos en el tertulión. Llamamos a la sala a Antonio Ruiz. Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, pasando el día, ¿no? El día después. De una mala tarde, una mala noche, como lo quieras llamar. Lo de ayer no tiene... Lo malo es la imagen que da el Atlético de Madrid, porque es la cuarta vez que cae en Liga y lo hace con un denominador común que preocupa, que es no competir, no dar la cara, no estar a la altura. Y cuando eso pasa, y ha pasado cuatro veces en Liga, el rollo que te queda, que le queda al vestuario, al staff técnico y al club, es raro, pero como el martes hay una nueva cita y la oportunidad de conseguir tres puntos más, pues esto va muy rápido, o sea que hoy cero de presión y pensar en qué hacer para que no suceda. En casa es verdad que el equipo es muy fiable, lleva 20 victorias consecutivas.
Pero fuera no, fuera no.
Pero fuera es la otra cara, ¿no?
Jekyll y Hyde. Creo que son cuatro derrotas, un empate.
Cuatro derrotas en Liga.
Cuatro derrotas en Liga son muchas para un equipo que quiere ganar la Liga.
Más que la derrota es que desaparece a veces.
Claro. Sí, exacto.
Fue un baño. O palmar, pero o puedes ni comparecer.
A veces demasiadas. Yo lo que hace diferente ya esta derrota a las demás es que ya no es un accidente, es una constante. El Atlético de Madrid no puede dedicarse a perder fuera de casa lo que gana el Metropolitano. Está muy bien que ganes 20 partidos seguidos, pero no puede ser que quitando la salida frente al Rayo Vallecano, que goleaste, que creo que en 7 partidos ha hecho 5 goles.
No, el Celta también le ganó bien.
Celta 0-3, sí. No, digo goles. Sí, hombre, que evidentemente ha ganado fuera de casa 3. Ha ganado 3 partidos, pero los 4 que ha perdido no ha tenido ni posibilidad de ganarlos. Porque ha sido tremendamente inferior a sus rivales. Y otro que empató fue frente al Betis, que creo que remató una vez a portería en un cabezazo de un córner.
Bueno, pero con el Valencia empieza decente, con Las Palmas acaba decente, pero es que ayer ni empezó ni acabó, nada.
Perdona, el Valencia te pasó por encima, Las Palmas también, el Barcelona durante 60 minutos también, y ayer bueno, te meten Gonzalo, 2-0, pero te pueden meter 6 y se quedan tan anchos.
Este no es un equipo invencible. El que crea que este Atlético Madrid es invencible está bastante errado.
Antonio, es que no es una cuestión de ser invencible, es una cuestión de qué manera pierdes.
Pero
o sea, se pueden perder los partidos, evidentemente. Vale, es más, San Mamés es un campo donde puedes pinchar, por supuesto.
Es lo primero que he dicho, pero si tú le dices
pero la manera de palmar, yo creo que es lo que no es muy aceptable.
Eso es lo primero que he dicho, pero si tú sumas 4 derrotas de 17 partidos o 16, no parece que sea un equipo que esté en crisis. No parece, ¿no? Que sea un equipo que esté en crisis. Lo que pasa es que sí hay que analizar el denominador común de todas ellas fuera de casa y todas ellas desapareciendo.
El problema, Antonio, es que va a Las Palmas y no se presenta, va a Barcelona y no se presenta, y va a Bilbao y no se presenta.
Y Valencia.
Ese es el problema. Claro que puede perder en cualquiera de estos campos, pero es que el problema es que no compite. O sea, es que ayer en la primera parte le pudieron meter 4.
¿Tienes alguna explicación? Y por cierto, solo déjame puntualizar una cosa. Se ha palmado las 3 últimas salidas, ¿eh? Si eso no es una crisis para un equipo que pretende pelear por la Liga, ya me contarás.
¿Dónde está? ¿Pero en qué puesto está de la tabla el Atlético de Madrid, Gonzalo?
Que sí, decimoquinto. Quería preguntarte, Lama, si más allá de los chascarrillos nuestros y todo eso, si tienes alguna explicación a por qué cambia tanto el equipo del Metropolitano afuera.
Yo tengo una explicación, porque es un equipo que, sinceramente, lo estáis inflando. Es un equipo que yo creo, lo llevo diciendo desde el principio, que no es candidato a ganar la Liga, no es favorito para ganar la Liga. Es un equipo que es un buen equipo y por eso va a pelear por ser tercero o segundo, si se la limpia el Barça, puede que se la limpie, pero que es un equipo que tiene muchas carencias. Yo sé que estáis enamorados de cómo juega, de lo bien que la toca, que lo juega desde atrás.
Pero lo que no puedes decir es que es un equipo que solo puede aspirar al tercero o cuarto puesto.
Viendo
cómo está el Barcelona...
He dicho que estando como está el Barcelona, mejor le trinca la segunda plaza. Pero yo digo que este equipo no puede ganar la Liga, y lo llevo diciendo desde el principio, porque no es un equipo fiable. Los equipos fiables son los equipos que los ves hechos y que van a ganar. Y este equipo, pues es buen equipo, porque es buen equipo, porque tiene buenos jugadores, pero que es un equipo que cuando tiene que ganar no gana. Y el otro día, más allá de lo que le pasará a Bilbao, es que también le estamos quitando mérito al Atleti, que es espectacular. El Atleti hizo un partido espectacular. Y luego el Atlético de Madrid, pues se le vieron cosas como, por ejemplo, que Griezmann no puede jugar todo el rato, que habría que decirle a Griezmann, mira, Antoine, cuando juegues con Francia, le dices a tu entrenador que contra Gibraltar y Grecia ponga otros, que hay jugadores como Coque que necesitan un recambio porque no están para llevar miércoles y domingo.
En defensa hay un problemilla.
Bueno, en defensa hay un problema, pero hasta ayer debía haber un problema.
Manolo,
en defensa hay un problema que Jiménez está muy mal, que Savic está muy mal. Ese es el problema que defensa.
Molina está mal. Este análisis que estás haciendo no defiende. Sí.
De manera indirecta estás cargando contra el Cholo.
No, no estoy cargando contra el Cholo. Estoy diciendo que con lo que tiene, con lo que tiene, aspira a lo máximo. Que lo ha dicho él siempre. Lo que pasa es que vosotros, por ejemplo, tú, pasada le veías campeón de liga.
Bueno,
tú,
es que no
imagino que esta semana ya le verás un poquito menos campeón.
Pero si eres valiente y estás diciendo que es un buen equipo, pero que tiene esto, tiene lo otro,
valiente,
que
escúchame,
no puede jugar,
valiente era pues el Cici, perdió.
Hace las alineaciones es el Cholo.
Mira, el Cholo saca en Bilbao un equipo titular menos dos jugadores. Un equipo titular menos los jugadores. Y le mete un baño al Atleti. Un equipo titular menos los jugadores. El Cholo tiene lo que tiene, que sabe mejor lo que tiene que muchos de vosotros y aspira a lo que
pero
aspira.
Pero tiene lo que tiene, pero según tú, tiene un gran equipo y un buen equipo.
No, un gran equipo no. He dicho tiene un
según
buen equipo.
Tú, se equivoca en alineaciones porque no pone todos los partidos.
Lo dicho tú.
Hombre, no, claro, si tú
dicho,
dices que
no, perdona,
pone
mira,
todos los partidos
a Griezmann le quitó ayer. Le quitó contra el Lacho, le quitó contra Las Palmas,
el Cholo.
Entonces, es decir, que sabe lo que le pasa a Griezmann, él lo sabe.
Pero ¿cómo un
y por eso lo quita.
Lo sabe y lo pone?
No, esto, tío, lo pone porque,
porque es el único que no puede prescindir de él. Es que es
ahora,
el único
le pone hasta que ya no va más de ese jugador.
Es que sois unos fenómenos. No,
el único fenómeno eres tú que lo viste campeón.
No, lo
tú que eres
que
un
poner.
Fenómeno, que eres Aramif usted.
No,
o sea, que
no,
lo viste campeón.
Yo no sé cuánto.
Porque claro que tiene que jugar. Como no va a jugar Grimas, es el mejor.
Es el único imprescindible.
Yo no sé cuán mala es la plantilla del Atlético de Madrid. Pero entiendo. No estoy hablando de eso.
Que no es para ganar la liga,
vale,
como lo veis,
claro,
vosotros,
que,
no,
que, sí, vale, pero si yo entonces, de verdad Girona, para no ir cada domingo a la misma discusión, que entiendo que es lo que estamos buscando,
no.
Déjame solo decir que entiendo que el Atlético de Madrid sí tendrá mejor plantilla que el Valencia, que Las Palmas y que el Atlético
de
Bilbao.
Claro que la tiene y por eso está por delante en la
vale, por eso, pero que entonces lo que no es normal es que contra equipos que no tienen
a mí tiene
el
mejor plantilla
de,
el Madrid, claro. Y empató en su campo con no,
pero,
me acuerdo con el Rayo,
sí.
Empató en el campo el Betis,
pero no,
claro que la tiene, pero eso no tiene nada que ver,
pero no perdiendo sin competir. Si aquí el problema es como Palmas, yo insisto, hay muchas formas de perder partidos.
Contra el Barcelona palmó y compitió al final, hizo Iñaki Peña dos paradas,
claro.
que le salvó el punto al
Barça.
Pero
contra Valencia, Las Palmas y Athletic de Bilbao, que
no
tienen
compitió,
peores equipos
no
que tú,
compitió,
que
no
tienen
compitió,
peores plantillas que tú, no han competido. Y
correcto,
el Girona también es un equipo que entiendo que tú pensarás que tiene peor plantilla que el Athletic de Madrid.
El Barça
no
tiene mejor plantilla.
Algo más, o sea, algo más pasará, además de que el nivel del Athletic de Madrid no es el que
pero
podría,
ver, Gonzalo,
competir con el Madrid.
¿El Barça
más,
tiene mejor equipo que
el
Amberes?
Algo
si
más
no
pasará. ¿Tan malo es el equipo que gana 20 partidos seguidos en el Metropolitano? Hombre, entiendo que no.
No, yo no he dicho que sea malo.
Entiendo que
si
no.
Te lo estás inventando tú.
Pero,
yo he dicho que no es un
tú
equipo para ser
bueno,
campeón
bien,
de liga.
Que es un equipo que está
no,
bien.
No, que no es un equipo para ser campeón de liga.
Que yo no te
es
estoy hablando.
Pero
que es que,
tercero,
que yo no estoy teniendo ahora mismo esta discusión. Te estoy diciendo que qué ha pasado para que tú palmes con Las Palmas, con el Valencia y con el Atlético de Bilbao en sus campos sin competir.
Lo mismo que le ha pasado al Madrid para empatar
20 partidos seguidos en
el
campo.
Espera, que te voy a dar una explicación. Mira, el Madrid lleva 16 que no pierde, y entre esos 16 ha empatado con el Rayo, con el Betis y no me acuerdo con qué otro.
Sí.
¿Y qué pasa? ¿Que es peor el Madrid que el Rayo, el Betis y no me acuerdo quién es el otro que empató?
El Sevilla.
No?
¿Y
Sevilla,
ha ganado
pues,
la liga, sí tenía, cuando ha ganado la liga sí tenía plantilla para ganar la liga?
No, cuando ha ganado la liga, ¿sabes lo que tenía? Te lo voy a contestar yo, Roberto, ¿sabes lo que tenía? Que el Madrid y el Barça estaban pésimos.
La rifaron.
No, pésimos. Mira, muy sencillo. Mira los puntos que hizo el Madrid y el Barça en esas
entonces,
dos temporadas que el Atlético ganó la Liga y miras lo que hacen en todas las demás temporadas. Lo comparas.
No, pero te si llevaron una proyección de 100 puntos el Atlético Madrid en la última,
¿cómo?
En la
¿cómo?
Última Liga que ganó.
Que no te cogerán nunca el toro.
Que la, no, ¿sabes por qué no me coge?
No, pero
porque
pero
soy listo.
No,
a ti sabes por qué te
torero
coge.
¿Por qué
porque te pones delante.
Porque eres tonto.
No, porque te pones delante. Y al que habla de los puntos, que mire los puntos con los que ganó la liga el Atleti. Que los mire. Los puntos con los que ganó la liga.
De los puntos te refieres a Palomar.
En la última liga.
Vamos a dirigirnos, por favor, con nombres propios, no con gestos
respectivos. Al de los puntos, que mire con qué ganó la liga.
Al de los puntos se llama Roberto Palomar, Manolo.
Ah, es que no los conozco. Como hay tantos.
En la última. En la última liga que ganó el Atlético Madrid, acabó la primera vuelta con una proyección de 100 puntos.
No me hables, acabó la primera vuelta, que con cuántos puntos ganó, que no te hagas trampa, chico.
¿Cuántos puntos ganó?
Sí, no, no, que no, que, que ganó una liga barata, hombre, que ganó una liga barata.
¿Por qué el Girona tiene posibilidades de ganar la liga?
Pero que eso es otra milonga tuya.
Pero
¿eso qué coño va a ser otra milonga mía? Si va el primero el Girona, mira, coño. Ya está muy bien, pues di que va a ganar el Girona la liga.
Manolo, no, no, no lo digo, digo que puede ganarla. Y tú estás diciendo que el Atlético de Madrid solo puede ser segundo o tercero. Y ahora te falta decir...
Lo más fácil en la radio es cada semana decir una cosa diferente. Siempre vas a acertar.
Claro, no,
vas a acertar, toda la semana vas a acertar. Cuando gana el Atlético puede ganar la liga.
Escúchame.
Cuando pierde el Atlético es muy malo. Cuando gana el Girona que puede ganar la liga y mañana
ahora te falta, gana que no gane. Ahora te falta, ahora te falta decir... ¿Pero qué os creéis? ¿Que el Cholo les dice que jueguen mal? Venga, dilo, que es lo que dices todos los domingos. Dilo. ¿Qué os creéis? ¿Que el Cholo les dice que jueguen mal?
Mira, este domingo te falta, vas a quedar con la cara.
Ya habéis soltado el mantra, el mantra del tercer puesto, sí, ya lo habéis
pero ahora
soltado.
Me falta oírte a ti. Pero ahora me, no, ahora me falta oírte a ti decir lo que dices todos los domingos de que el Atleti es favorito número uno para ganar la liga. Anda,
¿cómo
dilo,
voy a decir esa barbaridad viendo la mierda partido que hizo ayer?
La semana
pasada. ¿Cómo voy a decir eso viendo el partido que hizo ayer?
La semana pasada te lo preguntaron y lo dijiste.
Vamos, Manolo, vamos actualizando, Manolo, vamos actualizando nuestra opinión en función de los acontecimientos.
Sí. Hace muy bien.
Evidentemente, ver, de todas formas, mira,
ha cambiado Ancelotti de portero y no puedo yo decir ahora que Galetti no va a ganar la liga.
Claro, ha cambiado Ancelotti de portero y lo puedes decir. Ahora acabo de decir que el Girona puede ganar la liga, que ahora puede ganar.
Dos cosas claras.
Yo dije cuando iba arriba al Atleti que no ganaba la liga. Tú dijiste que la ganaba, tú. Es que es muy fácil.
Bueno, ya está. ¿Y qué va a hacer el hombre? ¿Le echamos?
Y al Belda, Manolo, no te
mira el otro chivándose.
Y al Belda, Manolo.
Comprando por un segundo que el Atlético de Madrid no tenga equipo para la liga, comprando el discurso de Manolo. Yo creo que sí puede pelear por la liga, pero bueno.
No, no hagas trampas, pelear.
Sí, que el máximo favorito, que sí, Manolo, pero que a mí la cabezonería de quién tiene razón o no me da igual. Pero un momento, pero déjame solo que te voy a
decir la misma trampa todos los
que no, pelear, que no, pero que pelear, no es ninguna trampa, que yo creo que
Manolo no soporta que le hagan trampas,
ya está. Dicho esto, si yo te compro por un momento que el Atlético de Madrid no tiene plantilla para pelear la liga, si yo te compras eso,
dale para pelear.
Un momento, Manolo, déjame ir a la conclusión, macho, de verdad.
Pero, bueno, coño, es que estás empezando una premisa que yo no lo digo.
Vale, bueno, pues lo que sea, si el Atlético de Madrid tiene un buen equipo, pero no lo suficiente como para pelear por Madrid, vas a como lo quieras vender. Eso, vale, joder, oye, de verdad. Ahora, dicho eso, por eso hay que asumir que las derrotas que está teniendo fuera de casa haya que aceptarlas como tal.
Hay que justificarlo.
Claro, o sea, claro, si o sea vale, entiendo, el Atlético de Madrid no tiene equipo para pelear la liga y por eso puede ir a Las Palmas, a Valencia y a Bilbao, claro, sin competir.
Y a Barcelona, que no tiene equipo para la primera parte.
Independientemente de que pelean la liga o no, ¿qué más da? Tendrá que ir allí y a dar su mejor versión. Y le está pasando por encima cada vez que sale fuera de casa.
¿Qué la nincha, Manolo? ¿Qué la nincha?
Esa no es la discusión, que yo tenemos, lo que digo...
Estás en la lona, Manolo. Entrega la cuchara.
En Barcelona, el Atleti no compitió en la primera parte. Si es que es verdad. Pero compitió el Madrid en la primera parte, no. Pero ¿qué hizo en la segunda? En 20 minutos ganó el partido.
30 segundos de Antonio Ruiz y tengo que cambiar de tema.
Esto es como los combates de lucha libre. Cuidado que sale el son de paz. Mira, el son de paz, Antoñito.
Sí, absolutamente. Pacifica. Hablo un minuto y medio, Antonio. Pues la mitad es en son de paz. Mira, dos cuestiones.
Tienes una voz como muy
rápido.
¿Muy qué?
Varonil. Te la estás marcando mucho. Es como una voz que como muy nocturna, muy radiofónica.
Estoy madurando y me voy a acabar haciendo un hombre. Ya verás cómo. Mira, dos cosas. Una, la de la liga, la última liga que ganó el Atlético de Madrid, fíjate cómo sería el grado de dificultad de esa liga, que el Atlético de Madrid en la primera vuelta le sacaba 11 puntos al segundo y acabó ganando la liga en el último partido. Eso para los que dicen que la liga que ganó la liga, eso por ahí. Y la segunda,
eso lo ha dicho Manolo, Antonio, que lo ha dicho Manolo.
No, que decís que ganó la liga, que había plantilla para ganar la liga, fíjate.
No, pero ha dicho Manolo que ganó
la primera vuelta,
porque Madrid y Barça eran
una castaña en Valladolid, bueno, para ganar y sufrir y ganar la liga. Y la segunda es que el fútbol no es la PlayStation, es decir, un equipo puede perder, un equipo puede perder partidos. Estamos hablando de que lo que duele es la imagen, pero que un equipo pierda 4 partidos de 16 no es para decir que ese equipo es una mierda y que es un equipo en crisis.
Nadie ha dicho, nadie ha dicho que fuera una mierda.
Bueno, yo estoy traduciendo lo que yo entiendo que quieren decir algunos de este equipo. Que es horrible, que se cae el sistema, que no vale nada. O sea, está claro que fue lamentable el Atlético de Madrid en San Mamés. Lamentable. Y yo estuve allí viendo todo el partido y contando.
Pero si el que más raja de la plantilla de Atlético es Manolo.
No, pero te quiero decir, si no es rajar, es ser realista, Paco.
Vale.
O sea, ¿tú estás de acuerdo?
Manolo y yo hablamos de pelear por todo.
Los análisis los domingos del Atlético de Madrid se reducen a si puede ser campeón en función de si ha ganado y si no va a ganar la Liga en función de si ha perdido. Todo lo demás, da igual. Es solo a ver quién tiene la razón.
Porque yo cuando gana digo que no va a ganar la Liga.
Razones de quién está pasando al Atlético de Madrid fuera de casa todavía no he escuchado ninguna.
Pero lo que no puede ser es que sea favorito para una semana y que la semana siguiente pierde y ya no es favorito.
Perdona, como sacas este tema, los que decís que va a ganar la Liga del Atleti sois los que cuando gana lo decís. Cuando palma decís que hay que echarlos. Esa es la diferencia. Yo gano el Atleti el partido y sigo diciendo que no va a ganar la Liga.
¿Quién ha dicho que hay que echar a nadie?
No, no, digo que yo cuando gana el Atleti...
De esta tertulia, ¿quién ha dicho que hay que echar a nadie? ¿Quién lo ha dicho?
Y tú estás diciendo que
ahora mismo, en esta tertulia, ¿quién ha dicho que hay que echar a nadie? ¿Quién?
Tú sabrás.
Que los han hinchado, Manolo.
Tú sabrás,
Manolo, han hinchado al Atlético.
El año pasado decía que porque no ponía
yo a Félix... Yo creo que cuando ganó el Atleti en los últimos pasos... Por cierto, que también dije otra cosa, dije... Al Atleti le vamos a medir en las 3 próximas salidas. Ha salido la primera... La segunda es Girona.
A ver,
y la
Pedro,
tercera,
una pequeña aportación de esto. Que,
sí, aporta.
Sí, desde que el Atlético de Madrid ganó la Liga, llegó Ancelotti al Madrid. En las otras 2 ligas y media más o menos que llevamos, el Madrid ha recibido 14 goles menos que el Atlético de Madrid de Simeone. Que es la línea defensiva es lo que tendría que cuidar más el entrenador. Y en los últimos años el Atlético de Madrid no defiende como defendía antes. Por ejemplo, en los 2 años anteriores
hace más goles que antes.
Que coincidieron, en las dos ligas que coincidieron, Simeone y Ancelotti, en la anterior etapa de Ancelotti, el Atlético de Madrid recibió 21 goles menos. Entonces yo creo que el sistema defensivo sí que es en parte, gran parte, achacable al entrenador. Y el entrenador en los últimos 2 años no está corrigiendo la defensa del Atlético de Madrid. Es así, que la defensa del Atlético de Madrid en estos 2 años últimos no defiende como antes.
Gracias, Antonio Ruiz. Muchísimas gracias, Antonio Ruiz. Gracias, Antonio Ruiz.
Vale, buenas noches a todos y bienvenidos.
Buenas noches, un abrazo. Chao. Mensaje importante de Gemma Santos, muy importante.
Pues ahora es momento, sí, como cada noche a estas horas, de abrir Winamax. Entramos en Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido de Liga que nos queda para mañana, ese Girona a la vez. Mira, una victoria del Girona tiene una cuota de 1,52 ahora mismo en Winamax. El empate se paga a 4,50 y si el Alavés da la campanada, te espera una cuota de 6,25. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Oliva Sevilla, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Mañana van a hacer oficial lo de Quique Flores al Sevilla?
Sí, sí, mañana se hace oficial. O sea, viaja mañana por la mañana Quique Flores... va a firmar el contrato lo que resta de temporada y también la posibilidad de que pueda seguir el siguiente año y por la tarde a las 6:30 primer entrenamiento y el martes a debutar en Granada. O sea, esa es la hoja de ruta tal y como llegue de Quique Flores.
¿Ya se sienta el martes?
Sí, sí, sí. La idea es que mañana esté aquí y que firme el contrato. Hombre, si se dilata la negociación a lo mejor no se sienta, pero a mí me dan casi por seguro que mañana llega a Sevilla, que debe firmar el contrato, que debe entrenar por la tarde y que el martes debe dirigir ya su primer partido ante el Granada.
Y Atlético Madrid el sábado.
Y el sábado Atlético Madrid, sí.
El pendiente, sí.
Viene un sitio ahora mismo idílico, Quique Sánchez Flores. Viene un club en un momento, en absoluta caída y que este último tsunami, esta última tormenta, se ha llevado todo por delante a Diego Alonso, que se lo llevó, debió llevar ya hace un mes por lo menos, pero se ha llevado a Diego Alonso y como han tardado tanto en hacer el cambio, ha dejado absolutamente ya muy, muy debilitado y con muy poco crédito al director deportivo, a Víctor Horta, y a los dirigentes, pues prácticamente ya sin ningún crédito para la grada que explotó el sábado en el partido ante el Getafe. De
hecho, ambientalmente el partido fue, madre mía.
No, no, horrible, horrible. Pero todo por dilatar tanto las cosas. Cuando las cosas se ven, y yo creo que todo el mundo veía desde hace un mes que esto no iba con Diego Alonso, lo raro y lo extraño han sido cómo lo han alargado esta etapa sin que hayan conseguido absolutamente nada. Simplemente desgastarse aún más, tanto el director deportivo como los dirigentes. Y ahora, en unos días, Juanma, empieza del Nido Hijo, del Nido Carrasco, su mandato. Ya veremos si corto o largo, como presidente del Sevilla, y ya llega erosionado y bastante criticado por la grada, porque realmente las últimas decisiones que se han tomado en el club, sobre todo en materia de entrenadores, se le ha estado metido de lleno, incluso más que el propio presidente Pepe Castro.
¿Y Quique es una decisión del director deportivo? ¿O
esto es más de club? No, no, esto es más de club. Sí, sí. La de Diego Alonso era claramente una apuesta personal del propio Víctor Horta, pero aquí ya ha sido el club el que ha dicho, mira, vamos a tomar la decisión que en su día en el club ya pensaban que tenían que tomar antes de Diego Alonso, que era Quique Flores, con el que hubo algún tímido contacto allá por octubre, hace casi 70 días, cuando llegó Diego Alonso, y ahora definitivamente creo que en esta decisión a Víctor Horta lo apartan un poco y es directamente el club el que apuesta por algo seguro, al menos, que le lleve a conseguir el objetivo mínimo de la temporada, que el objetivo mínimo de la temporada, Juanma, ahora mismo en el Sevilla, es simplemente la permanencia en Primera División.
Yo creo que no hay más. Víctor Horta no está apartado de esta operación,
Pero bueno. Habrá hablado con Quique, pero con poca fuerza. O sea, posiblemente Paco un poco dirigido por el club.
Ah, bueno, si se lo ha encomendado al club, no lo sé, pero...
Claro, claro, sí, sí. O sea, que el modus operandi haya sido, mira, Quique...
Los tiene bien puestos, Quique, Los tiene bien puestos,
Y que Víctor Horta haya sido el interlocutor con el entrenador. Eso es razonable que haya sido así, ¿no? Las formas digo, ¿no? Pero creo que esta es una decisión, Paco, mucho más de club.
Yo creo que Víctor también cree en él. De hecho, estuvo pensando en él cuando lo de Alonso, pero bueno, que lo expliquen mañana. Yo, como aquí que le quiero tanto, no soy nada objetivo, pues creo que se ha metido en un jardín más peligroso para él que para el Sevilla, porque para el Sevilla le va a ir bien. Y supongo que va a haber cambios en la ventana de invierno.
No, tiene que haberlos. De hecho, a mí lo que me dicen es que las conversaciones se están dilatando tanto, no solo por el año más de contrato, que eso es negociable y que va a tener sus distintas ventanas para que uno y otro se puedan acoger a un segundo año, o sea, 6 meses, lo que queda de temporada, y un año más que pedía Quique, que es lo razonable para llegar con fuerza a ese vestuario, Paco, Juanma. O sea, tiene que llegar Quique con fuerza como para poder sentar desde un veterano hasta cualquier jugador que no le valga, y además, en estas conversaciones del día de hoy, han estado hablando de fichajes en plural y de desfichar, de sacar jugadores, porque hay que airear un vestuario que está muy viciado ahora mismo y mal manejado en estos últimos tiempos.
Ya, pero ahora mismo un vestuario así, que las cosas no funcionan, no hace falta contratos ni nada. Ahora quien llega tiene máxima autoridad, porque aquí no puede nadie decir, oye, yo soy el que tiene que jugar porque soy un fenómeno. No hay ningún fenómeno en el Sevilla ahora mismo. O sea, hay que apechugar con todas las decisiones de cualquier entrenador con cualquier contrato que tenga. O sea, el entrenador obviamente va a dar un golpe encima de la mesa y va a poner su criterio. ¿Y quién va a levantar la voz con una situación así? Nadie.
Ya. Gracias, Oliva. Un abrazo. Mañana nos cuentas.
Sí, mañana nos contamos. Oye, ¿el décimo de cabra de este año es aspirante al gordo o no?
No, es el candidato. Favorito.
Es favorito.
Está apostado. Pues te voy a decir una cosa. Es que justo hoy los he guardado, los décimos de Lama.
¿Y tú crees que toca?
Y he te lo juro. Tengo una sensación de que va a tocar algo en esa lotería. Va a ser el año, porque nos tiene que tocar algo.
Mañana me ha pedido uno Gonzalo Miró, puede que no te lo lleve.
Bien hecho, Manolo.
Yo te digo que tengo mucha
sabe las narices. Miguel, tú tienes tu décimo.
Te llamó por teléfono y no lo cogiste.
No, voy a explicarlo.
Mira, Manolo, en lugar de uno, llévame dos.
Sí. Vale, pues venga,
¿cuántos te quedan, Manolo? ¿Te queda alguno por vender?
Sí. He vendido 719.
Qué barbaridad.
Ostras, 719, fíjate.
Sí, a 30 euros.
¿A qué, doña Manolita?
Está la administración de Sol. Doña Manolita y don Manolito.
Manolito de cabra.
¿Cuántos ha vendido? ¿700?
El otro día fue a la comida de la redacción. Acabó el golazo, fue a la comida de la redacción. Montó en una parte de la mesa su puesto de lotero. Vendió no sé cuántos décimos. Cuando terminó de vender, se levantó
y se ganado. O sea, no, Juanma, faltó, ha ganado Juanma 2000, ha ganado Juanma 2.157 euros.
Sí, y mañana 6 más.
Bueno,
para la Virgen de Cabra.
Foto, explícalo bien. Que yo no
para la Virgen de Cabra he dicho, lo he explicado perfectamente.
Perfectamente no lo has explicado.
Ya que sale foto, dar el dato, voy a dar yo un dato. ¿Sabes lo primero que hizo foto? Mirar en las administraciones de lotería a ver si este número
Lo estaba para ahorrarme los 3 euros.
Para comprarlo
sí,
y ahorrarse los 3 euros.
Pues sí, pues sí, pues sí, claro que lo hice.
No se puede ser.
Y no lo había porque había secuestrado el número, entonces no pude comprarlo en tu lotero.
Manolo, quítale la prima de diciembre.
Para que la gente sepa lo generoso que es Fouto.
Fui a doña Manolita a ver si lo había también, pero tampoco lo había.
No se quería quedar fuera.
Y ya luego solamente me quedó el remedio de comprártelo a ti.
No se quería quedar fuera por si tocaba, pero lo que no quería era...
Pero no quería dar los 3 euros.
Que no quería.
Bueno, un abrazo, Oliva. Oliva, un abrazo. Oye, cerramos simplemente con un recuerdo a San Sebastián, a lo que han vivido hoy con el homenaje de los 25 años de Aitor Zabaleta. Marco Antonio Sande, Marco, muy buenas.
Gabón, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, pues fue una
un día especial, ¿eh?
Sí, sí, muy emocionante, con muchos detalles, además, con varios actos, con ofrenda floral a la familia. Un momento, me parece que el más emocionante de todos, el del que los jugadores detienen el partido, pisa la pelota Remiro, el Betis no va a presionar. Parecía un momento que era parte del juego, pero no, era algo pactado, o parece algo pactado por los jugadores. Y luego en rueda de prensa Imanol, ¿no?, que lo hemos escuchado en portada y que también nos ponía un poco los pelos de punta hablando en sala de prensa. Nos confesaba que en alguna ocasión él ha recomendado a su hijo no ir con la camiseta de la Real a algún partido fuera de casa, y también nos hizo ver a los que somos padres lo duro que puede ser permitir
ha
a tu
dicho
hijo
varios
que vaya.
Partidos, pero esta misma temporada yo este mismo año le he dicho a mi hijo que en varios partidos que no llevar la camiseta de la Real. Me ha sorprendido porque
bueno,
no,
yo creo que él empieza a tener ya información.
No creo que haya un ambiente tan hostil con la Real Sociedad en ningún sitio, pero bueno, no lo sé, ¿eh? Si lo dices, será verdad.
A ver, si eres padre...
No,
y
si no es
que,
por... Exacto, es el miedo que tiene un padre, ¿no?
Sí.
Y la edad en la que están los hijos de Imanol, que estamos hablando de 17, 19 años, bueno, esa horquilla de edad, también nos hacía fe, a ver, a los que somos padres, por ejemplo, lo duro que puede ser dejar a tu hijo que vaya al fútbol y que no vuelva, ¿no? Eso es lo que realmente le pasó a la familia de Aitor Zabaleta.
Pues el abrazo emocionado para la familia de Aitor Zabaleta y de la Real Sociedad. Un abrazo, Marco. Hasta luego.
Un abrazo, Agur.
Ahora mismo os voy a hacer las preguntas. Paco González, ¿qué ha sido Antonio Bravo para la radio? Antonio Bravo, nuestro compañero técnico que se jubila a finales de mes.
Lo puedo definir de muchas maneras. Alguna la he soltado ya esa mañana. Para mí era el alma gemela de Pepe Domingo Castaño en las músicas de la publicidad. Un técnico de sonido extraordinario, con una calidad para el asunto de la música fuera de lo común.
Sí, una sensibilidad increíble.
Y una persona que no sabía enfadarse y con la que es imposible enfadarse, que es que parece que todavía le queda por cura esta semana.
Gonzalo Miró, si es que ya la respondió. ¿Sigue siendo candidato al Atleti para la Liga?
Sí.
Lama, 3 partidos sin ganar. ¿Cuál es el crédito de Xavi?
Hombre, cada vez le queda menos.
Santi Gañizares, ¿el empate del Barça fue mérito del Valencia o de mérito de los culés?
No hay que quitarle mérito al Valencia porque no tiró la toalla en ningún momento.
Albelda, ¿te ilusiona el Valencia?
No me ilusiona el Valencia porque no aspira a lo que estamos habituados.
Rico, ¿Xavi está sentenciado?
No.
Siro, ¿a quién ficharías para la defensa del Real Madrid en este mercado de invierno?
Pues a un chaval joven y con mucho futuro.
Roberto Palomar, ¿estamos ante la vuelta de Modric?
Creo que nunca se ha ido.
Fouto, exceptuando el Real Madrid, 3 empates y 2 partidos sin goles. ¿Sigue siendo la Liga mejor que la Premier?
Sí, porque por ejemplo el Real Sociedad Betis no ha habido goles, pero ha habido muchas ocasiones y muchos goles. El empate a 0 no quiere decir que el partido haya sido malo.
Vale. Joseba Larrañaga, donde quiera que estés. ¿Le queda grande a la Real quedar entre los 4 primeros? Pues Joseba, creo
bye.
Que...
No.
No, Joseba diría que no. Compañeros, gracias por este tertulión, que si no lo sabíais, es el último tertulión de 2023.
Hombre.
Bye, bye.
Hombre.
Claro.
El último tertulión de 2033.
Pues no lo
sabíamos.
Noche, bueno.
2023. Porque, sí, porque dentro de una semana será Nochebuena. Y dentro de 2 semanas será Nochevieja. Así que...
Vaya panda de vagos.
Vaya excusa que os habéis
buscado. Vaya panda de vagos.
Para no hacer nada.
Sí, no. Eso, ¿qué no hay tertulión en Nochebuena?
De todas formas, Juanma...
Qué bien lo has organizado.
A los que no les gusta la Navidad, que vengan a currar.
Eso es
verdad. Claro.
Claro.
Eso es verdad.
Efectivamente.
A mí no me lo digas 2 veces.
Claro. Efectivamente. Gonzalo, mañana la lotería ya verás. La lotería te va con un recarguito.
Sí.
Pero del bueno.
Sí, voy a tener que pagar un poquito más.
No, como a todos, 3 pavos.
Un abrazo, compañeros. Adiós.
Un abrazo.
Adiós. No les deseo felices fiestas porque como vamos a hacer radio todos estos días, pues que voy a coincidir con ellos en antena. De hecho, es que mañana tenemos Liga. y el martes tenemos Liga, y el miércoles Liga, y el jueves Liga, tiempo de juego, y el sábado Liga. En fin, que va a haber mucho que contar esta semana. Así que permanezcan conectados aquí a la cadena COPE. Ha sido un placer. Horas y horas de radio con tiempo de juego. Hasta mañana en el partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.